Este episodio es presentado por Conewsroom, la membresía de Storybaker que he creado para que los periodistas, tanto de vieja como de nueva generación, puedan auténticamente vivir de las historias con las que sueñan. Si tú te has topado con un medio de comunicación que no te permite hacer las historias que quieres, si tú te has topado con condiciones de trabajo que no encajan con lo que estás buscando, si quieres una reinvención profesional o si quieres ser un estudiante listo para emprender desde este mismo momento, te ofrezco, te invito a que vayas y a que formes parte de Conewsroom. ¿Qué es Conewsroom? Una membresía que te da acceso a mis ideas, pensamientos, reflexiones, a sesiones exclusivas para compartirte todas aquellas tendencias que están marcando el pulso de la industria de los contenidos. Sesiones exclusivas con un pequeño, con un reducido grupo de personas para poder intercambiar puntos de vista respecto a ese proyecto que tú estás consiguiendo. Es como tener una consultoría de bajo costo en un entorno colaborativo en el que todos aprendemos de todo. Si quieres tener más detalles de Conewsroom, revisa la descripción de este episodio o visita nas.io/Conewsroom. CEO Newsroom como redacción, pero en inglés. Repito, nas.io/Conewsroom. Es jueves 25 de abril. Los medios deportivos atraviesan un dilema existencial: seguir aferrándose al texto o apostarlo todo al video. La mayoría de las tendencias, la mayoría de los indicadores, apuntan hacia el video como creador de nuevos referentes, hacia el video como creador de nuevos periodistas y hacia el video como el único método sustentable en Latinoamérica para poder seguir impulsando a los medios deportivos. De avanzada encontramos a La Gambeta, un medio deportivo que opera también en el fondo como un colectivo de creadores que resulta que tiene su propio equipo de fútbol y su propia academia gratuita para niños. En ese sentido, La Gambeta además ya tiene un hito que no tiene ningún otro medio de comunicación. Estoy hablando de que La Gambeta FC, el equipo de La Gambeta, se convirtió en el primer campeón de la People's League, esa liga mexicana que se decidió a lanzar y hacer o a intentar ser competencia de la Kings League pese a todo el poderío mediático de Piqué, de Ibai Llanos y del Kun Agüero. ¿Cómo se construye esta organización? ¿Qué aprendizajes podemos extraer del funcionamiento principalmente a través de video en Facebook, en YouTube y en TikTok, donde tienen a más de 5.5 millones de seguidores? Para platicarlo me acompaña Sergio Godoy, fundador de La Gambeta. De Storybaker, yo soy Mauricio Cabrera y aquí comenzamos con este podcast. Sergio Godoy en el podcast de Storybaker, además de buen amigo mío, un emprendedor que en este caso la está rompiendo con La Gambeta. La Gambeta, al que a mí me gusta más que considerarlo como un medio, un colectivo de creadores que tiene una peculiaridad, fue el primer campeón de una liga de creadores que no es un creador propiamente, sino un medio de comunicación, como La Gambeta FC. Y yo tenía ganas de hablar con él precisamente porque rompe muchos de los moldes que encajan con lo que pensamos que es un medio de comunicación. Y aquí, Sergio, lo primero que quiero es claramente agradecerte por estar, pero sobre todo, ¿cómo es que tú lidias con un colectivo de creadores, siendo que no es lo más fácil? Por lo general, cuando vemos medios de comunicación, uno de los grandes temores que tienen es cómo lidiar con creadores, sobre todo de nueva generación. Muchos incluso se preguntan, oye, ¿cómo hago con mi talento de televisión para que me represente? ¿Cómo hago con mi talento de radio para que quiera hacer otras cosas? Y tú da la sensación que lo has logrado bien con algunos creadores muy fuertes en TikTok y por otro lado, unos creadores también muy fuertes en Instagram.
Muchas gracias, Maca. Igual es recíproco todo, amigo, carnal. Y estimado, pues muchas gracias otra vez por invitarme aquí a tu podcast. Y pues bueno, creo que todo habla de la reciprocidad o todo parte de la reciprocidad. Tratamos de que todos los deals que tenemos con ellos sean totalmente parejos. Creo que la parte más complicada para todos los talentos es qué dejo de o qué sacrificios tengo que hacer yo como talento. Ahora que es muy fácil crecer por mi propia cuenta, qué sacrificios tengo que hacer o qué implica para mí también dedicar una parte de mi tiempo a un medio de comunicación, a un trabajo, un empleo, a una colaboración. Entonces tratamos que para ellos sea muy tangible cuál va a ser la contraprestación que van a tener si participan también, en este caso, en La Gambeta. Entonces esa contraprestación puede ser desde un tema económico que sea redituable para ellos, que muchas veces ellos donde más batallan precisamente es en lograr monetizar sus redes sociales o comercializar sus redes sociales. Entonces puede partir desde lo económico, pero muchas veces también nos hemos dado cuenta que lo económico ya no es lo más importante para ellos en este momento, sobre todo cuando apenas están empezando en su carrera, sino también la parte de la difusión, el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces creemos que también en esa parte es donde entramos nosotros, que como la Gambeta ya es un medio establecido muy fuerte dentro de redes sociales, a diferencia de los medios tradicionales, también el puro impulso que les puede dar la Gambeta, más allá del prestigio, les ayuda bastante. Entonces tenemos muy buena difusión en TikTok, muy buena difusión en Facebook, muy buena difusión en YouTube, en Instagram. Somos de los pocos medios que tenemos difusión y alcance en prácticamente todas las plataformas. Entonces su participación permea en todos lados. Entonces a ellos también les beneficia bastante estar con nosotros, pues porque la mayoría de los medios tradicionales pues sí les puede dar algo de prestigio, algo de pronto económico, pero creo que la parte de alcance, difusión, crecimiento y asesoría, sobre todo que nosotros sí estamos totalmente asesorándolos todo el tiempo de cómo seguir también trabajando en sus propias redes, eso es lo que hace la diferencia con nosotros.
¿Y tú cómo haces para trabajar con ellos en los dos ámbitos? En el ámbito editorial, porque a mí me llama la atención que tienes a creadores con millones de seguidores que se ciñen a un guión, que se ciñen a la estructura de la Gambeta cuando se trata de la Gambeta. Y por otro lado, tienes también una serie de patrocinios a los que se llegan a sumar estos mismos creadores. Entonces, es una pregunta de dos bandas. La primera, en lo editorial, ¿cuáles suelen ser los acuerdos que tú firmas con ellos? Y por el otro lado, en lo comercial, ¿cómo precisamente conciliar esto? Que muchas veces los creadores tienen su propia agencia o están por su cuenta o cierran deals por su cuenta, pero por el otro lado están contigo y tú también puedes cerrar deals. ¿Cómo has resuelto esa problemática que es un dolor de cabeza con el que tienen que lidiar todos los medios?
De la parte editorial, la gran ventaja es que la Gambeta no tiene una línea de comunicación polémica o que busque beneficiar o perjudicar a cualquier equipo, jugador, etcétera, etcétera. La mayoría de nuestros guiones buscan situaciones curiosas, situaciones polémicas propias del fútbol, sin tratar de dar una opinión, no informar. Entonces, la mayoría de las veces que muchos de los talentos también hacen sus propios guiones o participan en la creación de guiones o ideas. Entonces, pues bueno, ahí está medianamente resuelto porque hablan de cosas que a ellos también les gustan. Pero en el caso de los talentos, que nosotros diseñamos un video, diseñamos un guión o diseñamos algún contenido y ellos participan como talento del contenido, ellos tienen la posibilidad de cambiar el guión tantas veces quieran, tienen la posibilidad de rechazar el guión en caso de no quererlo decir, tienen la posibilidad de editarlo, o sea, realmente que la apertura es bastante. Entonces, si de pronto, y tratamos de también de acomodarlo un poco, si sabemos que el Barcelona perdió el día de hoy y el talento X le va al Barcelona, pues es un guión que no le vamos a poner a él, es un guión que le vamos a poner quizá al talento que le va al Real Madrid. Entonces, normalmente la parte editorial tratamos de ajustarla a los perfiles de cada uno de los talentos y también cada talento tiene la posibilidad de modificar, editar, meterle el feeling que él desea, si él lo considera que es un tema serio, que es un tema chistoso, entonces también ellos tienen la libertad de actuarlo a su manera. Y en la parte comercial, afortunadamente la mayoría de los chicos que tenemos de talentos son independientes, no tienen una agencia con quien estén contratados de manera exclusiva. Entonces, si llega por nuestra cuenta alguna posibilidad de una participación en específico de alguno de ellos, la negociamos de manera directa. Hay tres tipos principales de situaciones. Una es que buscan a la Gambeta para crear un contenido. Entonces la Gambeta, de acuerdo al tipo de contenido, escoge los talentos que va a usar. Tiene talentos de casa que las actividades comerciales forman parte de su sueldo y de su nómina y de todo. Y también hay otros talentos que sí se les tiene que dar extra cada vez que participan en cada una de estas tareas. Entonces, esa es una normal. Lo que busca a la Gambeta para hacer un contenido, la Gambeta elige qué talentos va a utilizar, si va a usar los de casa o los colaborativos. Otra es que buscan a la Gambeta y le piden en específico a un talento. Entonces, cuando piden en específico a un talento, volvemos al mismo caso, negociamos con él directamente en caso de ser de los propios o colaboradores. Y si es alguno que tiene su propia agencia, que son muy pocos, vamos directamente con su agencia para pedirle la autorización o pedirle el presupuesto, la cotización, etcétera, o preguntarle si es que puede participar con esta marca dentro de nuestros videos y se llega a un acuerdo. Y el otro, el último caso que llega, es que hay veces que por, a través de Gambetta llegan y piden directamente a un talento, pero para que salga en sus redes sociales, no en las redes sociales de la Gambetta. Los primeros dos ejemplos que poníamos son de gente que busca a la Gambetta y que quiere que todo sea distribuido a través de la Gambetta, con o sin talento en específico. Pero llega un tercer escenario donde sí llegan y dicen, oye, sé que no he podido contactar, no sé, a Marcela, a Humberto, a Scarlett, a quien sea, a Juanca, y nos piden contenidos dentro de las redes sociales de ellos. Entonces, prácticamente ahí lo que hacemos es fungir como un pequeño intermediario, y en el 99.9 de los casos que ha sucedido, digo 99.9 porque no sé si algunos haya sido diferente, incluso se les respeta a ellos. Prácticamente fungimos como un intermediario, pero no cobramos comisión ni cobramos nada. Prácticamente decimos, oye, nos buscó tal marca, quiere hacerlo en tus redes, tú negocias con ellos o en lo que te podemos ayudar con gusto. Si hay algo en lo que tenga que colaborar Gambetta o quieren que edite o que quieren que participemos en algo, ya nosotros también lo cotizamos por aparte. Pero les damos a ellos la libertad, prácticamente nada más fungimos como intermediarios.
Y por lo general, ustedes cuando son campañas que sí se sirven en la Gambetta, ¿qué porcentaje asignan al creador? Entiendo que quizás pueda variar según el tipo de creador, pero ¿qué porcentaje suelen asignar cuando hay un creador involucrado?
Pues creo que más que un porcentaje de la campaña, se asigna un monto en función de las actividades que va a realizar. Por ejemplo, si va a ser un video o dos o tres, o si va a ser un en vivo, o si van a ser stories. Entonces, normalmente ya con cada uno de ellos sabemos más o menos como una especie de tabulador, ¿no? Entonces yo ya sé que, por un ejemplo, sin decir montos, yo ya sé que Marcela, por aparecer en un video, no sé, de X marca, me va a cobrar tanto a mí. Y es como más una especie de favor hacia la Gambetta o de colaboración con la Gambetta que lo que ella cobraría normalmente si ella fuera a hacer un video dentro de sus redes sociales. Prácticamente está cobrando los servicios de talento, de actuación. Entonces, es realmente lo que les estamos pagando. Evidentemente, si son más actividades o si es una marca bastante grande, sí, pues sí varía un poquito. Digo, oye, me dio tanto presupuesto, yo sé que normalmente me cobras un peso, te voy a dar 1.5 porque la neta está chido el deal. Entonces tratamos de ser como lo más justo posible, pero normalmente cuando es una actividad donde ellos van a prestar sus servicios para una campaña que tiene Gambetta, va en función de lo que cobran ellos por aparecer en un video más que en función del tamaño de la campaña.
Oye, ¿te gusta el tipo de contenido que tienen que hacer en la Gambetta? Lo digo porque lo hemos platicado en conversaciones más allá del micrófono. Por un lado, es bastante plausible que puedas escapar de la polémica, que es lo que mueve principalmente la conversación de deportes, pero es cierto también que pues muchas veces te lleva a esta especie de clickbait o de videobait, como tú le quieras llamar, de viewbait, en el que tienes que vender la insólita historia del jugador que tiene 28 tatuajes, o la insólita historia del avión que pasa por arriba de la casa de Lionel Messi, o que tiene prohibido pasar por arriba de la casa de Lionel Messi. O sea, ¿cómo encontraste ese ángulo y qué tanto estás buscando cómo diversificar ese tipo de contenido, entendiendo que eso es lo que les ha permitido llegar, por ejemplo, en TikTok a 5.5 millones de seguidores, que tienen más seguidores que todos los medios deportivos a los que podamos acceder en español? Eso es un caso único, pero entendiendo también esta otra parte, que sobre todo en estos tiempos, si no estás de un lado o del otro, muchas veces no formas parte de esta conversación. Tal vez te puedan seguir, pero pueden no amarte o no quererte o no odiarte, que es también una emoción que es muy viva dentro del fútbol y del deporte en general.
Nosotros tenemos con los guionistas y con los creadores de contenido una gráfica que le llamamos la gráfica del legit bait. Nosotros más que llamarle clickbait o viewbait, es el legit bait, como el bait legal. Entonces, ponemos los diferentes tipos de títulos o de ganchos en los que puedes utilizar para un video. Y digamos que dentro de esa gráfica, dentro de ese cuadrante, entre menos ocultes y pero al mismo tiempo estés dejando la suficiente información a la imaginación, o sea, como donde se encuentra el punto perfecto entre no ocultar muchas cosas y que siga siendo curioso y que aparte lo que vas a entrar a ver se justifique dentro del guión, digamos que es el punto perfecto de legit bait. En cambio, si ocultas más cosas dentro del video o el video no se justifica tanto con su guión, etcétera, pues te estás yendo hasta el otro lado opuesto, que es el clickbait, ¿no? No sé, por ejemplo, un clickbait el más clásico es 7 escalofriantes cosas que no puedes saber de del fútbol. Entonces ni te dice de qué jugador, ni te dice a qué tipo de escalofriantes son, ni te dice, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si te dices, por ejemplo, 7 escalofriantes tatuajes que tienen los jugadores del Barcelona, pues a lo mejor ocultaste cuál es el tatuaje y qué jugadores del Barcelona vienen en el top. Pero vas a entrar y vas a encontrar a jugadores del Barcelona con tatuajes escalofriantes, por así llamarlos, ¿no? Entonces, ese es un legit bait que consideramos oportuno. Consideramos también a nosotros lo que más nos encantaría es pues poner tal cual como es lo que vas a encontrar adentro. Vamos a suponer que ahorita el América ficha un jugador. Lo ideal sería, el América acaba de fichar a Raúl Jiménez. Pero si lo dejas así, la verdad es que la gente hoy aprecia demasiado su tiempo. Entonces, ya con saber la esencia total del video, solo que seas muy, muy fan, vas a querer entrar a saber las condiciones, el cómo, el por qué, el cuándo llega, etcétera, etcétera. Pero si no eres muy, muy fan, con que sepas que Raúl Jiménez va a llegar a la América es suficiente. Entonces ahí pierdes prácticamente un 70-80% del público, porque la mayoría del público no es tan, o sea, digamos que el público hardcore es un porcentaje menor que el público no tan hardcore, o público un poquito más villamelón. Entonces, nosotros tratamos de englobar un video que pueda atraer a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, en lugar de poner Raúl Jiménez contrata al América, pones el América acaba de hacer un fichajazo, por poner un ejemplo. Y bueno, la gente entrará a ver quién es ese fichajazo. En el caso de Raúl Jiménez, pues sí se puede considerar un fichajazo. Ahora, algo que sucede y es un pelear en el día a día, y es donde precisamente entra esta parte de qué tanto nos gusta o qué tanto no, es que al final del día, qué tan legit bait o qué tan clickbait es, queda a criterio del guionista. Entonces, muchas veces, pues, evidentemente todos los guionistas en la gambeta, ya hoy en día, hay un director editorial que lo conocemos, que es Jesús Elizondo, el buen Chuy, y otro equipo de trabajo que también está al pendiente de, junto con él, de revisar guiones, revisar títulos, revisar videos, ¿no? Pero muchas veces yo veo los videos ya publicados y digo, este se me hizo más clickbait que legit bait. Este se me hizo un legit bait bastante bueno. O este, al contrario, trascendió la escala de legit bait y simplemente diste toda la nota en el título. Entonces, pues sí estamos, digamos, navegando en esa gráfica todo el tiempo y pues hay veces que gustan más unos contenidos que otros, personalmente y al mismo público. ¿Hacia dónde queremos caminar? Pues evidentemente a tratar de cada vez usar estas estrategias la menor cantidad de veces posibles, donde el video mismo por sí la entrada, los temas o la fanaticada o sea, cada vez hace un público un poquito mucho más fanática de la gambeta, que incluso quieran ver el video independientemente de cuál sea el gancho, el título o lo que sea. Por poner un ejemplo, a mí me puede gustar mucho cómo narra su sinopsis Javier Ibarreche. Y hay películas que ni voy a ver, o hay películas que ni me interesa ver ni nada, y aún así voy a ver el video porque me gusta cómo los narra. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho un cuate que se llama Summon Inside, que es un cuate que explica videojuegos en YouTube, y son videos de 40 minutos, y explica cómo funciona el videojuego, quién rompió los récords del videojuego, habla mucho de speedrunning. Yo veo todos sus videos, independientemente de qué videojuego sea, de qué situación sea, porque todo lo narra demasiado, demasiado interesante. Entonces, como que el objetivo de Gambeta a corto y mediano plazo sería encontrar un estilo de video que el video sea tan atractivo por cómo lo cuentan y por cómo lo hacen y por quién sale, que independientemente de si te estoy hablando del Bayern Múnich, el Barcelona, el Real Madrid, el América, Chivas, quien sea, quieras entrar a verlo porque va a ser divertido. Entonces, estamos tratando de empezar a hacer un poquito más de contenido seriado, como que esta es la serie de la historia en 4 minutos. Entonces va a ser un video donde vas a tener la musiquita de la estrella de Mario Bros y te lo va a narrar a toda velocidad. Entonces, a lo mejor independientemente de la historia que yo te cuente de cualquier jugador, tú vas a querer la entrada a ver porque está divertida cómo cuentas la historia. Entonces, yo creo que ese sería como el siguiente camino, ¿no? Pues, esperemos algún día sí poder eliminar totalmente el otro tipo de estrategias, pero mientras tanto, pues ahorita las estamos empezando a combinar.
Pero como dices, a final de cuentas, los youtubers en lo general usan este legit bait, que básicamente es inflar posiblemente a través de calificativos o de misterio el título, pero sí corresponder con el resultado del video. O sea, si pones el impresionante viaje que hice a una prisión de El Salvador, pues que por dentro sí esté ese viaje a la prisión de El Salvador y que pues tenga algunas justificaciones de por qué resultó impresionante. Pero, ¿estás de acuerdo? Es encontrar una empatía, digamos, una sincronía entre el título y lo que tú vas a mostrar.
permitiéndote este tipo de calificativos que tal vez no dejan de sentirse sensacionalistas, pero que forma parte de la plataforma y del contexto digital en el que estamos.
Te pongo un ejemplo así muy claro. Hace mucho tiempo, cuando participaba en la parte de escribir notas deportivas, anunciaron que Landon Donovan llegaba al Galaxy y que Giovanni Dos Santos lo había felicitado y que le dio una bienvenida así muy cordial y muy calurosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los chicos tenía una idea que era decir, Giovanni Dos Santos, no creo que calificativo utilizó, algo así como traición a México, pero no con esas palabras. Y cuando entras a la nota, o sea, él dio la instrucción de que se hiciera esa nota y el cuate que la escribió simplemente agarró la nota, puso ese título, pero al momento de redactarla únicamente escribió, pues Landon Donovan llega al Galaxy y Giovanni Dos Santos le da una bienvenida muy calurosa, etcétera, etcétera. Entonces todos los comentarios de la nota fueron, ¿y en qué momento traicionó a México? Todos los vende humo, se pasan, o sea, de todo, así unos comentarios espantosos. Entonces, cuando me di cuenta de esa nota, les dije, pues, ¿qué hicieron, no? Borraron la nota, entendí la idea que querían hacer, y entonces volvimos a subir la nota con el mismo título, tío, no recuerdo exactamente cuál era, pero empezaba diciendo, Landon Donovan se orinó en el Estadio Jalisco, Landon Donovan nos dijo frijoleros, Landon Donovan no sé qué, así todas las cosas que Landon Donovan había hecho contra la selección. Empieza con todas esas cosas y dice, y ahora resulta que Giovanni Dos Santos le dice que qué grande, hermano, te quiero, te amo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces publicaron esa nota y un exitazo ahora, todo el mundo de que sí, no manches, se pasó, Landon Donovan, ¿cómo nos hizo? Y ahora Giovanni limpiándole los zapatos y demás. Un ejemplo, digo, no me acuerdo así exactamente qué palabras utilizaban ni cuál era el sentido de la nota, pero cambió totalmente la percepción del público y del cómo... De la empatía y de la satisfacción con la nota que habían encontrado. Entonces yo siempre les digo, ok, si ya decidiste, como poniste el ejemplo, que va a ser el impresionante, la gran, el fichajazo, la figura, el defensota, lo que sea que palabras que utilices dentro del título, tienes que justificar el por qué para ti es un superdefensa, por qué para ti es una pieza clave. Si pones el Real Madrid pierde una pieza clave antes de la final o antes de la semifinal de Champions. A lo mejor no tiene que ser necesariamente un jugadorazo, pero puede ser una pieza clave porque es un cuate que no se ha perdido ningún minuto, porque es parte esencial del esquema que tiene Ancelotti. Y no necesariamente tiene que ser el jugadorazo, pero sí puedes determinar que es una pieza clave. Entonces, pero el tema es que lo sepan justificar. La situación es cuando escriben el guión, ponen el título y el título está chafa y el editor lo cambia y luego el guionista no se regresa a cambiar y justificar el por qué el título está como está, pues. Entonces yo siempre les digo, primero tienen que hacer la concepción de la idea y el título, y ya que tengan el título con todas las palabras y todas las cuestiones que ustedes crean válidas, tienen que ponerse a redactar, porque en función de ese título tiene que venir la redacción. Si utilizaste la palabra increíble, tienes que poner increíble dentro del guión 10 veces y justificar el por qué es increíble. Entonces más o menos así es la construcción de los videos, pero sí creo que al final del día es una estrategia sostenible hasta cierto punto. Lo ideal sería encontrar este tipo de contenidos evergreen, sostenibles, y que todo el tiempo estén circulando y que la gente se sienta satisfechos con ellos y que entren a verlo, incluso porque incluso a veces nos vemos hasta limitados en los temas. Tiene que ser Real Madrid, tiene que ser Barcelona, tiene que ser América, Chivas, Champions, etcétera, etcétera. Y hay veces hay historias bastante buenas que contar donde de pronto, si no le encuentras el título perfecto, tienes que omitirla porque sabes que no va a funcionar. Y estaría padre tener un tipo de concepto de video donde la gente quiera entrar a ver ese tipo de concepto independientemente del tema.
Que como dices, es lo que logra Ibarreche, que Ibarreche es saber él qué opina sobre esta serie independientemente si la veo o no, o el propio Ibai, los streamers en general. Lo más valioso de los streamers no es tanto el pico cuando tuvieron a Bad Bunny de invitado, sino la base que los ve cuando están jugando o cuando están rascándose la cabeza en su casa. Es ahí donde verdaderamente ya lograste una audiencia fiel. Seguramente muchos de los que nos escuchan se preguntan cómo es la estructura de una plataforma como La Gambeta. O sea, ¿cuántas personas integran el equipo? ¿Cuántos son guionistas? ¿Cómo funciona realmente?
Pues realmente tenemos equipo o tenemos posiciones en todas las áreas. Tenemos guionismo, tenemos edición de video, tenemos redacción de artículos y notas periodísticas para sitio web principalmente, tenemos, aparte del equipo administrativo, tenemos un par o tres, cuatro project managers que se encargan precisamente de encabezar cada una de estas áreas. Tenemos la parte de talentos. Pues bueno, principalmente son ahorita los que me vienen en mente. Probablemente por ahí se me olvida algún otro. Ah, bueno, tenemos todo el equipo de community management, que es diseñadores, comunicólogos. Y tenemos una pequeña área comercial, que esa es, digamos, la que más nos gustaría crecer ahorita.
¿De cuántas personas se integra el equipo?
Pues yo creo que alrededor de unas 40, entre 40 y 50, dependiendo. Lo que pasa es que también tenemos mucho equipo que, digamos que de planta estamos cerca de 40, digamos, en nómina. Y yo creo que sí hay unas 10 personas que van y vienen según la demanda de trabajo que tenemos.
Oye, y en lo que refiere a facturación, ¿a qué niveles estás año con año?
Pues ya tenemos un par de años bastante estables. Realmente, yo lo he comentado varias veces. Yo digo que aunque hagamos más videos, la cantidad de views, por cómo he visto que el algoritmo se distribuye, yo ya no creo que si hago más videos nos vaya a aumentar mucho más la cantidad de views. Creo que se van a distribuir los usuarios y se va a distribuir el contenido hacia nuestros fans de una manera más o menos parecida a la que tenemos hoy en día. Entonces llevamos en cuestión de views 2 años bastante, bastante estables. De pronto pueden subir o bajar un poquito los views en función de la temporalidad, en función de si de pronto la pegas con 2, 3 videos. Como tú dices, creo que ahorita, dentro de que aún no tenemos este nicho de series como muy constantes, aún así sí tenemos una base de viewers bastante, bastante estable. Y de pronto tienen estos picos de si damos un bombazo con un video o si tenemos un video súper divertido y demás, ¿no? La meta sería esa misma base, con el mismo número de videos que hacemos, elevarla un poquito más. Pero yo creo que en views y en cuestión de facturación, en referente a programático, llevamos 2 años bastante estables. Donde sí creo que hay una gran área de oportunidades en el área comercial. El área comercial la tenemos bastante volátil y de pronto puede pasar un mes, mes y medio, donde no tengamos nuevas campañas, porque tenemos algunas que son always on, y de pronto puede pasar que en un mes nos agarran 3, 4 marcas y la rompemos. Entonces, creo que en esa parte, pero bueno, en general, la facturación, la gambeta está en números negros. Ah, bueno, ahora con la People's League nos vino un gasto, una inversión bastante, bastante importante. No he hecho todavía cuentas de cómo nos fue al final de la People's, pero en general, digamos que dentro de lo que son las actividades principales de gambeta, estamos caminando en números verdes.
¿Qué está por arriba de los 10 millones de pesos?
Sí, arriba del millón de dólares, yo creo, al año, para ser cercano.
Ok. Y la gran mayoría, como dices, programática, no tanto por venta directa.
Correcto.
¿Y a qué atribuyes que la venta directa quizás no sea tan sencilla? Es cierto que estás en Guadalajara, que pues para eso requieres mucho equipo comercial, pero es también que las marcas todavía están muy habituadas a invertir en medios de comunicación cuando se les presenta una plataforma como la gambeta, porque la gambeta, digamos que puede ser tomada en los dos puntos, como medio de comunicación, pero también como un colectivo de creadores, y a veces me queda la sensación que las marcas no saben dónde situarse ahí, y eso les genera cierto conflicto, porque es cierto que desde mi punto de vista tiene más relevancia hoy y viralidad lo que hace la gambeta que lo que hacen la mayoría de los medios deportivos tradicionales, pero al final para el medio deportivo tradicional es fácil decirle a una marca, oye, pues te voy a activar esta campaña y ya está.
Fíjate que yo creo que, o sea, tienes un punto y creo que nos pasaba un poquito más en tiempo pasado. Creo que ahorita en la actualidad es más un tema propio nuestro, donde nosotros tenemos que culparnos a nosotros mismos porque nos falta más prospección. O sea, normalmente ya cuando una marca se interesa en gambeta y mandamos la propuesta, no es tan sencillo que no entren, ¿no? Normalmente la explicación en nuestras presentaciones es bastante, bastante sencilla. Al final del día tratamos de usar un lenguaje bastante comercial, entonces es el mismo tipo de productos. O sea, es un TikTok, es una nota editorial, es stories con influencers, es un gráfico, es un en vivo, una mención dentro de nuestros noticieros de productos que ya tenemos constantemente. Entonces, normalmente los tratamos de englobar en cositas que son bastante, bastante sencillas de comprender para el cliente. Y de ahí, nosotros tenemos que hacer la logística interna para determinar si va a ser a través de un talento, si va a ser a través del medio, si va a ser con voz en off, si va a ser lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ya las marcas no batallan tanto para entender exactamente qué es gambeta. Y muchas ya traen una percepción particular. Ya lo ven como, desde que ya llegan con su propuesta y te buscan, lo entienden como que somos un medio y están buscando cosas típicas de un medio. O también hay quienes llegan y nos buscan directamente buscando a nuestros talentos o influencers. Entonces, muchas veces ya la marca ya trae una percepción propia y tratamos de no modificársela demasiado, a menos que sea necesario para que la campaña salga mejor. Pero no hemos tenido tanta bronca para hacer comprender al cliente qué es lo que hacemos. Pero sí, definitivamente nos falta mucha mayor plática con clientes. Hay muchas marcas que yo veo que tienen colaboraciones constantes con otros medios similares, si es que se les puede llamar similares, o del mismo rubro, pues deportivo, con las que nunca hemos ni siquiera platicado. Entonces, creo que ahí es donde está realmente el asunto. Y la mayoría de nuestras campañas todavía al día de hoy, la mayoría son de gente que se acerca a nosotros, y algunas otras sí son porque nuestro equipo comercial manda correos, hace, etcétera, pero muchas veces esos correos incluso ya van a destiempo. Digamos que yo mando un correo ahorita en enero a tal marca, y me dice, sí, pues cuando tenga campaña te aviso. Y puede ser que su campaña es en mayo, y a lo mejor en mayo ya no están tan, ya no traen en mente otra vez a gambeta, y en mayo traen en mente a los de siempre, y de pronto ya vemos la campaña activa, y decimos, oye, ya vemos que estás activo, pero pues ya cuando estás activo ya...
Y ya sirvieron el presupuesto.
Exactamente, entonces muchas veces nos pasa eso, que vamos cuando están activos y dicen, oye, pues ya vimos que estás haciendo esto, pues para la próxima, a ver si nos ¿cómo se llama? Nos contemplas, etcétera. Y pues sí, como que no hemos sabido usar bien, aprovechar bien el timing, y no tenemos, la verdad es que los contactos suficientes al día de hoy para acercarnos, o el equipo comercial tan grande para poder atender la prospección, sobre todo. Muchas veces el equipo comercial está ocupado en sacar las campañas que están activas, y de pronto pueden pasar semanas donde tenemos mucho trabajo y el equipo comercial está encargado del seguimiento y no de estar prospectando nuevos clientes.
Oye, ¿cuánto invirtieron en la People's League? ¿En cuánto le salió un split?
Yo calculo, no he hecho cuentas, que entre $1,000,000 y $1,500,000 de pesos.
¿Y qué retorno tuvieron? O sea, me imagino, como todos, al final no es una anomalía, salvo unos cuantos casos de éxito rotundo, pero me imagino que en números rojos, pero ¿cómo fue el balance al final de este negocio?
Pues yo creo que recuperamos un 50, un 60% de lo invertido, porque más o menos tuvimos una campaña de 500,000, otra de 200 y cachito, entonces alrededor del 50, 60%, digo, como no he hecho el cálculo ya exacto de los costos que tuvimos, tendría que verlo, pero yo considero incluso que la gambeta tiene una desventaja, que es que tiene que contratar a todo su equipo de trabajo. Yo creo que otros equipos de la People's, pues ellos son los dueños y son también sus propios presidentes y son su propio equipo de trabajo y son sus talentos, son sus influencers, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay un gran ahorro. Entonces yo creo que cualquier equipo que haya facturado por encima de los $700,000 debe estar cerca de números tablas, o ya arriba de eso pues empieza a ganar. Pero la gambeta sí tiene esa desventaja, y también la gambeta invirtió muchas cosas en las que los otros equipos no invirtieron, ¿no? Nosotros nos reuníamos con el equipo, hacíamos comidas cada semana antes de ir a los partidos, nos trasladábamos juntos en una misma camioneta, o a veces hasta en un minibús, saliendo del partido siempre nos íbamos a cenar juntos, pues hubo muchas dinámicas y muchas cositas que a lo largo del camino se fueron, y aparte muchos viajes también, que nosotros estábamos andando acá en Guadalajara, mucho hotel, muchos vuelos, pero sí hubo muchas cositas que la gambeta decidió sí invertir en equipo de trabajo para los entrenamientos, etcétera, que siento que otros equipos no lo hicieron, algunos. Entonces creo que sí también, la gambeta no escatimó, pues, entonces creo que eso también fue un diferencial importante.
¿Y qué tan positivo, qué tan benéfico consideras que fue para el posicionamiento de la gambeta? Porque yo te lo decía recién cuando fuiste campeón, que en los resultados de búsqueda, pues al final había una mención a la gambeta en los principales medios. Hay notas del Universal, hay notas de Infobae, hay notas de Medio Tiempo. O sea, en estricto sentido, si lo hiciéramos como un ejercicio de relaciones públicas, este típico reporte en el que viene en cuántos medios apareciste, pues sí apareciste en cualquier cantidad de medios.
Sí, yo creo que también incluso, digamos, eso fue como muy tangible, la cantidad de medios que te escriben o te realizan una nota editorial, pero también sí creo que la percepción, mucha gente que, y al final del día independientemente de los viewers que haya tenido en live, cada uno de los partidos de la People's, sí había una percepción y la gente conocía la People's League. Más allá de que ya se dedicaran o no a ver un partido, sí escucharon de lo que significa la People's League, llegaron a ver quizá clips, llegaron a ver cápsulas, llegaron a ver momentos, anuncios, etcétera. Y hoy en día yo sí te puedo decir que siento que más gente, o mucha más gente, mejor dicho, conoce la gambeta de lo que antes la conocían. Sobre todo aquí en el país, porque nosotros, como sabes, somos un medio internacional y teníamos nuestro público regado en muchas áreas de habla hispana. Entonces, ahora sí siento que en México, aparte de las relaciones que hicimos con todos los involucrados dentro de la People's, que es gente con la que esperamos colaborar a futuro, sí siento que la percepción de la gente sobre la gambeta ahora es diferente. Y también recordar que tuvimos la oportunidad de estar dos veces en televisión nacional, uno en el partido de liga y otro al final de la temporada, en la final. Entonces creo que también sí, mucha gente que no sabía, no encontraba, no sabía exactamente qué era la gambeta, pues ahora por lo menos ya le nació la curiosidad o ya lo relaciona. Cuando le aparece un contenido de la gambeta, ya relaciona un poquito más todo lo que implica el medio. Y nosotros sí estamos planeando ya también hacer unos cambios editoriales donde también podamos de pronto darle un poquito más de fortaleza a lo hecho en la People's League. Entonces también tenemos pensados hacer algunos contenidos nuevos, algunas cositas que van a relacionar de alguna manera lo hecho en la People's con lo que es la gambeta. Por ejemplo, vamos a abrir el podcast donde vamos a platicar un montón de cosas. Entonces, como que estamos planeando algunas cositas que creo que van a ayudar a que no se olvide pues lo que sucedió, porque yo sí veo muchos comentarios del principio de cuando empezó el torneo al final, ya en los comentarios cuando se anuncia nuevas, por ejemplo, salió un post hace unos días que hablaba de mi primer martes sin la People's League, y era un meme, ¿no? Pero ya los comentarios ya hablan un chorro de gambeta, no, pero ya quiero que la gambeta defienda el título, pero gambeta esto, gambeta lo otro. Y al principio realmente no ubicaban a la gambeta y todos los comentarios iban más respecto a Callejeros, a Amor y a otros equipos. Entonces creo que sí, de todos modos, sí está empezando a permear y pues queremos aprovechar también eso que nos dio la People's.
Seguramente iremos contando esa historia. Sergio, también conocido como Chucu Godoy, muchas gracias y estamos como siempre en contacto en WhatsApp y en todos lados.
Hechos Marca, muchísimas gracias por la invitación. Estamos listos.
Venga.
Gracias.